Desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo de fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Ya les hemos comunicado antes que cambiamos el día de la Brazuca porque mañana tenemos, a partir de mañana, los jueves vendrá José Luis García y Petón a hablarnos del cine y del fútbol. Es una mezcla, un maridaje interesante. Hola Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Gracias, Joseba. El día de la Brazuca me gusta, es bonito el día de la Brazuca.
El miércoles, es un día más.
Miércoles,
un día más, ¿verdad?
Sí, señor.
Hola Tony Padilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y digo yo, ¿dónde está el viejo Yul? Que hace tiempo que no hablamos de él.
Es verdad, ya nos hemos olvidado. Hemos hablado tanto de él que ya...
Jubilado.
Todo empezó en Yul y ahora no hacemos ni mención.
Está jubilado, tranquilo en su casa, imaginamos. En estos momentos de los 60. Sí.
Vale, el francés lo dejamos de lado y ahora es un momento para hablar en inglés.
Inglés,
British.
Porque llegamos al año 1966 a Inglaterra y este capítulo promete mucho, ¿eh?
Bueno, te voy a corregir. Estos dos capítulos.
Dos capítulos.
Sí, porque prometía tanto que hemos decidido partirlo en dos capítulos.
Estupendo.
En los 60, la posición del fútbol inglés, estamos en los años 60, y en ese momento la posición del fútbol inglés en la FIFA es muy destacada, y solo con la oposición de Alemania y con la excusa de celebrar el centenario del fútbol en su tierra, los ingleses se llevan, 6 años antes, la organización del Mundial del 66.
Elige a Inglaterra como sede, Portugal pide que se permitan las sustituciones en un Mundial. Ojo, que hasta entonces no teníamos sustituciones. Portugal lo pide, un portero y un futbolista. ¿Y quién se opone? Pues cómo no, Inglaterra, muy tradicional en esto del fútbol. Y ojo, porque si se hubiera aprobado, que no se aprobó, quizás la historia del Mundial de Inglaterra hubiera sido distinta.
Quizá, nunca lo sabremos, pero quizá. El presidente de la FIFA en ese momento, en los años 60, es un inglés, como corresponde, Stanley Rush, que luego nombraron Sir, por cierto, y Stanley Rush sustituye a otro inglés, Arthur Drury, cuando este fallece en el 61. Es decir, que ya lo hemos dicho, fútbol inglés domina la FIFA. Rush es un personaje muy controvertido, porque apoya a la Sudáfrica del apartheid, intentando que esta no sea excluida, cosa que después, afortunadamente, sí que pasó. Y es un personaje que se opone a dar más espacio en el Mundial a las selecciones tanto africanas como las selecciones asiáticas.
Porque entre 1960, la fecha en que se elige Inglaterra como sede del Mundial, y 1965, cuando empiezan las eliminatorias, más de 40 estados se proclaman independientes, excolonias que, sobre todo, se liberan del yugo o consiguen echar a los británicos o a los franceses. Y claro, un británico es el presidente de la FIFA con todo lo que genera. El amigo Rush intenta que el fútbol europeo siga mandando, que no se le escape la cosa de las manos, y claro, limita las plazas directas a las selecciones africanas y asiáticas, y por eso se genera un boicot tremendo contra el Mundial de Inglaterra. En la fase de clasificación no se presenta ninguna selección africana. Las 15 que tenían que jugar no juegan como medida de protesta porque no tenían ninguna plaza directa. En Asia también boicot de todas, excepto de dos que juegan una eliminatoria muy bizarra porque saben que jugando dos partidos se meten en un mundial. La juegan en territorio neutral, en Camboya. Uno, de hecho, ya no es ni asiática, que es Australia, que como territorio Commonwealth no boicotea. Y el otro es Corea del Norte.
Sí se mete Corea del Norte en un mundial, sorprendiendo a los australianos con su velocidad, su tremenda capacidad para jugar en equipo, su sacrificio. Los australianos lo dicen muchos años después de esa eliminatoria. Y Corea del Norte gana los dos partidos. 6-1 el primero, 6-1, es una paliza. Y 3-1 el segundo, es decir, gana la eliminatoria por un global de 9-2. A todo esto, la selección española se clasifica, pero sin pena ni gloria, porque tenemos un grupo de dos. Estamos con Irlanda, ganamos un partido, perdemos otro y tenemos que jugar un desempate en París que volvemos a ganar por 1-0 por la mínima y casi llorando, lo que nos da el billete para viajar al Reino Unido.
un Reino Unido, una Inglaterra que se vuelca en la organización. Se elige una mascota, un león llamado Willy, muy, muy mono él, que se vendieron pues a puñados de peluches, su propio himno, como no, muy, muy de moda, su propio cartel publicitario, la gente se vuelve loca llenando los estadios, comprando todos los billetes. El Mundial es un éxito organizativo, se hace el sorteo de la fase de grupos por primera vez en directo por televisión, lo rompen, les va como la seda, todo bien, hasta que la Copa Jules Rimet desaparece. Le roban el trofeo en sus morros. Es un escándalo público tremendo. Scotland Yard se moviliza buscando dónde está la copa. No la encuentran. Llegan a plantear que se fabrique un trofeo nuevo. Hasta que, ¿quién salva el honor británico? Aparece un héroe absolutamente inesperado.
Y fue entonces cuando Pickles vio ese paquete de periódicos junto a la furgoneta. Lo olisqueó, orinó encima y empezó con las garras ahí como a jugar con él.
Mire, Mr. Corbett, tengo a toda Scotland Yard trabajando desde hace días buscando la Copa del Mundo de Fútbol y me quiere convencer de que su chucho se orinó en ella y que después usted cayó en la cuenta de que aquello era la Copa. La policía no es tonta, Mr. Corbett.
No me cree, ¿verdad?
No.
Mi mujer tampoco.
Claro.
Me dijo que dónde la había robado, pero pregúntele a Pickles. Pickles nunca miente.
¡Chucho! ¡Chucho! ¿De verdad encontraste la copa en ese paquete? ¡Se está meando en mi despacho! ¡Chucho asqueroso! ¡Salgan inmediatamente de aquí! Una cosa es que se mee en la Copa del Mundo y otra es que se mee en mi despacho. ¡Oficial! ¡Traiga un cubo! ¡Con mucho detergente! ¡Esta copa apesta!
Así se convirtió en héroe nacional Pickles, el perro que fue el honorable rescatador de la copa, el que encontró la copa. Ese fue el primer gran impacto inesperado del Mundial y el otro fue, ya lo ha dicho Tony antes, la selección de Corea del Norte, que pertenece a un rígido régimen comunista del que se sabe y se sigue sabiendo todavía muy poquito. Un equipo, Corea del Norte, cuyos jugadores se pasan los dos años previos al Mundial viviendo en cuarteles bajo un estricto régimen militar y manteniendo un estricto celibato.
Su presencia en el Mundial es inquietante para la Oficina de Asuntos Exteriores británica, pues el Reino Unido no ha reconocido oficialmente la existencia de Corea del Norte, no existen relaciones diplomáticas y, por tanto, es realmente un bunker verdadero de cabeza. Se decreta que solo suenen los himnos nacionales en el partido inaugural y en la final, para evitar así que suene el himno norcoreano en territorio británico. ¿Qué pasa? Que llegan los norcoreanos, aterrizan en el aeropuerto de Londres, pillan un tren hacia el norte, donde tienen su sede en Middlesbrough, y en el tren, alrededor de adorables señoras inglesas que toman el té, se ponen a cantar canciones patrióticas. Es realmente una situación anómala. Los futbolistas piden jugar, los norcoreanos piden jugar a sus entrenos al lado de una gran fábrica feísima para estar al lado de los obreros. Y claro, además juegan con los colores rojos en la camiseta, que en Middlesbrough el color rojo es sinónimo de una cosa, el equipo local.
Claro, entonces la llegada a la ciudad del equipo supone todo un acontecimiento. Allí la gente muy pronto toma partido por el equipo, por lo que ha dicho Tony, visten enseguida de su color. Después por el misterio que encerraba en sí el equipo, no conocían nada de él. Después por la teórica condición de equipo débil, que se refuerza todavía más cuando pierden el partido contra la Unión Soviética por 3-0. Y después, y finalmente, porque se dan cuenta los habitantes de Middlesbrough de que los jugadores que llegan a su ciudad son humildes, son amables, son trabajadores y están muy agradecidos por el recibimiento de su sede, de la que va a ser su sede durante todo el Mundial.
Su leyenda, la leyenda de Corea del Norte en Inglaterra, empieza a gestarse en al final del segundo partido contra los chilenos. Minuto 87, Chile va ganando 1-0. Corea del Norte ya ha sido derrotada por la Unión Soviética de Lee Jae-shin, por tanto, con 0 puntos estaría eliminada. Hasta que el capitán Park Seung-jin marca el gol del empate en Ayrson Park, el estadio ya que ya no existe de Middlesbrough, y 1-1. Y el estadio, pues parece la plaza presidencial de Pyongyang antes de un desfile militar. Una auténtica locura. La gente empieza a cantar el gol y consigue su primer punto Corea del Norte.
¿Eh? más éxitos del David Bowie joven nos sirve para contar la historia, que llegamos hasta la que a día de hoy sigue siendo la mayor sorpresa de la historia de los mundiales, el tercer partido. Corea del Norte tiene que enfrentarse a Italia, que tiene un gran equipo, desde luego con mucha más experiencia que ellos en torneos internacionales, y así Corea juega un partido que empieza en hora de Corea a las 3 de la madrugada, pero hay mucha gente que lo está escuchando por la radio nacional, que como se debe, está retransmitiendo el partido.
El partido empieza con muchísima intensidad. Corea juega como siempre, corriendo, dándolo absolutamente todo. Italia intenta imponer su ritmo. ¿Pero qué sucede? En el minuto 34, recordamos la propuesta portuguesa, se lesiona uno de los mejores jugadores de Italia, Bulgarelli, el jugador del Bolonia. Se rompe, Italia pasa a jugar todo el partido con 10, porque como Inglaterra no lo permitió, no se han aprobado las sustituciones en los partidos.
La sorpresa va gestándose poco a poco y alcanza un punto álgido cuando Park Doo-hyuk marca el 1-0 en el minuto 41. Un gol histórico que pasa a la historia de los mundiales de fútbol. El estadio de Middlesbrough estalla de alegría y así con el 1-0 llegamos al descanso, donde los jugadores coreanos reflexionan sobre lo que está pasando.
Sabemos lo que gran líder Kim Il-sung quiere de nosotros. ¿Quiere decir algo, camarada portero Ri Chang-myok?
Detrás de mí está la portería, que es pequeña. Pero detrás de nuestra portería está nuestra gran nación. Si dejo que me marquen un gol, la reputación de Corea del Norte estará perdida para siempre y hablemos decepcionado al querido líder Kim Il-sung. Defenderé la portería con mi vida. ¡Cantemos Canción de la Victoria!
Así, el portero coreano Lee Chang-myung hace una segunda parte espectacular. Le crecen 10 brazos y lo para absolutamente todo. Dice Sandro Mazzola, un mitazo de fútbol italiano, que Italia reacciona con rabia, pero el problema es que cada uno lo intenta ganar el partido por su cuenta. Italia es un desastre, acaba condenada por su egocentrismo. Corea resiste en defensa y se consuma la sorpresa. Italia, llena de algunos de los mejores futbolistas de la época, acaba siendo eliminada por un grupo de futbolistas amateurs que tenía, había ahí un militar, un dentista, el panadero. Este equipo norcoreano elimina a una Italia que en el 68, dos años después, sería campeona de Europa. O sea, que era un pedazo de equipo. ¿Qué sucede? Que cuando Italia vuelve a Roma, pues los tifosi los reciben a tomatazos. Y no solo tomatazos, sino tomates podridos, para que dejen un poquito más de mal olor, para condenarlos en el purgatorio por esa eliminación. Con los coreanos, por su parte, pues reciben en el vestuario la felicitación de los directivos de la federación y les dan limonada para beber, porque obviamente no pueden beber alcohol, porque son como un ejemplo para la sociedad norcoreana, y luego pues comparten su alegría con el alcalde de Middlesbrough y los concejales de la ciudad que les ha acogido.
Así que tenemos, así con esta gesta, que ya es leyenda de la historia de los mundiales, a una selección asiática en cuartos de final por primera vez. Para preparar el partido, los coreanos, el siguiente partido, el partido de cuartos de final, coreanos ocupan el hotel que habían reservado los italianos, que claro, estaban seguros de que iban a pasar de ronda. Los italianos se van a casa y ese hotel, que en realidad es una residencia habilitada, es un convento de monjas, ese hotel es el que usan los norcoreanos para preparar el partido. Lo que pasa es que ese hotel, ese convento, está lleno de símbolos religiosos que los jugadores están viendo por primera vez en sus vidas. Eso les inquieta un poco, incluso no les deja dormir por la noche, y además se tienen que acostumbrar a otra circunstancia, que están en habitaciones individuales y ellos están acostumbrados a vivir en habitaciones, compartiendo habitación con muchos de sus compañeros.
Y después de esta noche diferente, Corea del Norte juega el partido de cuartos de final contra Portugal y marca el 1-0 en el minuto 22. Y luego marca el segundo en Goodison Park, en Liverpool. La hinchada de Liverpool se vuelve loca y empieza a cantar ¡queremos el tercero! ¡Queremos el tercero! Los coreanos, gente obediente que hacen, marcan el tercero. La gente está enloquecida. Media hora de juego y Corea del Norte le está ganando 3-0 a Portugal en los cuartos de final del Mundial. ¿Qué pasa? Que los coreanos pues se emocionan, van a buscar el cuarto, se ponen a atacar, no se ponen a defender. Pues craso error. Aparece un tal Eusebio, le hemos despedido estas últimas semanas, sí. Y la mítica Pantera de Mozambique marca 4 goles él solito y acaba ganando Portugal el partido 5-3. Portugal es quien se mete en las semifinales del Mundial y Corea del Norte se despide, siendo la gran sorpresa, siendo la sensación, pero se despide de una tierra, la de Inglaterra, a la que seguramente la mayor parte de futbolistas no volvieron nunca.
Y así es la leyenda del equipo que ha protagonizado la mayor sorpresa en la historia de un Mundial, pero como podrá suponer Joseba, el Mundial del 66 de Inglaterra tiene muchas historias que contar. Vamos a ver lo que pasa con Brasil, que es la vigente campeona, qué pasa con Alemania, qué pasa con Inglaterra, con los sudamericanos, con la selección española, y hay que esperar un poquito para descubrir todo eso.
Y eso es lo que más os gusta de todo, dejar la mitad del Mundial en lo más alto en la cima,
sí,
para que
señor.
Estemos esperando a que llegue el miércoles que viene para vivir la resolución de este Mundial del 66. Os confieso una cosa, hay muchos oyentes que no saben que Corea del Norte participó en un Mundial de Fútbol y llegó hasta ahí.
Pues creo que hoy lo han descubierto.
Sí. Y no solo oyentes, también compañeros vuestros, como por ejemplo yo.
Con pelos y señales, ¿eh? Te hemos contado la historia, ¿has visto?
Tony, hasta el miércoles que viene, un placer, gracias.
Hasta el miércoles, un abrazo.
Gracias, Fernando, hasta el miércoles.
Un abrazo.
Chao.